Hola, hola, bienvenidos a la tercera temporada de Señoras Z, vuestras señoras de confianza en cuerpos de postmillennial. ¿Cómo están mis chicas? ¿Qué tal Estefanía, Raquel, Inés?
Muy bien, ¿tú qué tal?
A tope, la verdad.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues es un placer estar de nuevo en la emisora, en Radio UBA, en esta nueva temporada de Señoras Z. Tenemos una nueva incorporación que vendrá siempre que le apetezca. Raquel Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí y de hablaros de deportes y de todo lo que venga.
Es una maravilla volver a la radio después de todo. Ya pensaba que íbamos a terminar la carrera sin pasar por aquí.
Y con suerte hemos vuelto. Para los nuevos oyentes que vendrán, porque vendrán, eso espero, vamos a contar muy brevemente qué secciones tiene Señoras Z.
Empezamos con la semana en Twitter, donde comentaremos los temas más controvertidos.
Y un poquito de hate al chocas, que le hace falta.
Eso.
Y después iremos variando según la semana, Culture Z, la sección de cultura, Mujeres de Hoy, Por y Para Nosotras, donde hablaremos del mundo femenino en general, Planeta Z, la sección favorita de nuestra realizadora, y Va de Risotadas, porque las risas siempre son buenas.
Ay, un descanso, porque llevamos un trote.
Bueno, ahora que ya nos conocemos todas, ¿qué os parece si empezamos? Inés, sube la música y arranca la tercera temporada de La Señora Z. Qué tal la semana en Twitter? Fue de lo más curiosa. ¿Tú qué dices, Raquel?
Joder, y tanto que lo fue. Yo me quedo de todo lo que ha pasado con la cancelación al Chocas. Todo vino a raíz de un clip donde se ve en que el streamer gallego contesta de manera muy agresiva a uno de sus suscriptores por decirle que parece cansado. La gente lo compartió en Twitter y el Chocas se hizo viral, se hizo trending topic. Yo, que no me puedo estar calladita además, puse un tuit al respecto dando mi opinión. Y aunque en general recibí bastante apoyo, hubo un par de respuestas que, bueno, un tanto agresivas, digamos, de parte de sus seguidores. Que dieron por sentado además que yo no veía su contenido, cuando además, pues sí que lo veo. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Habéis visto el clip?
Sí, y además he visto el clip, he visto tu tweet y estoy totalmente de acuerdo. O sea, pero ese señor, no sé, ¿qué hace el Chocas con tanto dinero? Cariño, pon un contenedor en tu casa, corazón, tira la basura dentro de tu casa, mismamente. ¿Para qué quieres un arcón congelador pudiendo tener un contenedor?
Y yo no sé hasta qué punto es, vale, gana mucho dinero y le gusta lo que hace, pero 12 horas diarias los 7 días de la semana, Choca, cariño, que ganas 100.000 euros netos, no, perdón, brutos al mes, puedes permitirte un descanso. Eso es lo único que quería decir, aunque sus seguidores se enfadarán conmigo, pero bueno.
Yo solo tengo un comentario que hacer, bueno, no lo voy a hacer yo, de hecho.
Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono.
Toda la razón, o sea, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión y la opinión de mucha gente, de mucha gente.
Cada vez de más gente.
Y bueno, vamos a ver, tema comprometido que estamos viviendo, ¿no? En nuestra propia piel. La calima en Valladolid, calima en Valladolid. Que os voy a decir una cosa, ha llegado a Galicia. Mi madre me ha mandado una foto. Tenemos polvo marrón. No estés flipando con este color risqueto en todas partes, en fin, cada día más segura que vivimos en una simulación.
Y si os acordáis, en la primera temporada de Señoras Z también hablábamos de la calima en los carnavales de las Islas Canarias. ¿Es esto que hemos vuelto a 2019? Yo digo ojalá.
Yo digo sí.
Ojalá, de verdad, de la buena, sin COVID ni nada.
Ojalá. Y una última cosa sobre esto. ¿Vosotras creéis que es necesario ponerle nombre a las tormentas? Porque claro, esto es una tormenta de calima, ¿no? De polvo, ¿no? Además, casi siempre es nombre de mujer. Perdona, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Basta ya. Esta, por ejemplo, se llama Celia. Oye, pista, Celia. Vale, bien. A ver para cuándo una que se llame Andrea y que mis ex se acuerden de mí, ¿eh? Cuando se olviden el paraguas, cariños, mis cielos, que os llueva barro y café en el campo. De deporte, sí, mi sección favorita. No, pero a tope con los deportes, hay que hacer deporte, una vida saludable. Pero bueno, contamos con nuestra experta en deporte y deporte adaptado también. Raquel, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Mira, muy bien. Estoy con muchas ganas de contaros cositas y hoy vamos a hablar un poco de todo en el mundo del deporte y luego os voy a preguntar vuestra opinión sobre un tema que está generando bastante controversia. ¿Os parece bien?
Perfecto.
Estupendo.
Bueno, pues comenzamos. Aunque estos días la calima nos ha dejado imágenes más propias del Rally Dakar, hay que recordar que esta semana vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein, que se celebrará este domingo. En Twitter España estamos todos locos con el plan de Alonso, de Alpine y de Melendi copiando a Fito y los Fittipaldis, porque vamos a admitirlo.
Pero de momento lo visto en los test reafirma que por muchos cambios en el reglamento y en los coches, Mercedes y Red Bull siguen estando aún por encima del resto, aunque Ferrari parece que también se ha unido al club, ¿no?
Efectivamente. Pero no vengo a hablaros de esos, sino que vengo a una de mis partes favoritas de la Fórmula 1, que es nada más ni nada menos que criticar a Lewis Hamilton. El 7 veces campeón se ha cambiado el nombre, esta vez para incluir el apellido de su madre. Ahora será Lewis Hamilton Lavalassier.
Bueno, fijadas.
Un gesto que, bueno, a priori la gente puede decir qué bonito. Pero cuando ya te pones en modo chapas feminista aliado, pues ya no, se pierde lo bonito, lo siento. Es que el tío ha dado toda una conferencia para explicarlo y ahí dándose un montón de importancia, hablando de que, uff, es que me parece fatal que las mujeres pierdan su apellido cuando se casan, por ejemplo. Mira.
My mom's name is Lavalassier, and I'm just about to put that in my name. I don't really fully understand the whole idea when people get married, then the woman loses her name. And my mom, I really want her name to continue on with the Hamilton name.
Mira, Luis, muy bien, o sea, estupendo. Solo has tardado 37 años en descubrir el sistema de apellidos que usamos desde hace siglos los hispanoparlantes y los lusoparlantes. Enhorabuena, de corazón.
Enhorabuena, ¿eh? Lewis Hamilton, o sea, yo a tope contigo y con tu mente privilegiada.
Madre mía, parece que el piloto va a estrenar algo más que coche esta temporada.
Un poquito de hate, estrenará hate.
En otro orden de cosas, no se puede no mencionar las sanciones a los deportistas rusos a raíz del conflicto con Ucrania, que ya todas sabemos. Las más sonadas os las voy a resumir así. En el fútbol, expulsión de Rusia para el Mundial de Qatar y la Eurocopa Femenina de 2022, que poco se habla de esto. También los equipos rusos estarán fuera de competiciones europeas, aunque en este caso solo le ha afectado al Spartak de Moscú en la Europa League. Uh-huh. Y además está ahora mismo el club del Chelsea en proceso de venta, porque si no lo sabéis es propiedad de un oligarca ruso bastante importante y cercano al entorno de Putin, que ojo, es Abramovich. En baloncesto se ha expulsado a los equipos rusos de la Euroliga y de la Eurocup, que son el CSKA, el Zenit, el Unik Kazán y el Lokomotiv Kuban. Y ha habido varios jugadores que han abandonado la plantilla de estos equipos rusos. El caso más sonado es el de Tornike Sengelia, que jugó aquí en España hace unos años. Fórmula 1, Nikita Mazepin está fuera. Para que os hagáis una idea, era el hijo de otro oligarca ruso que era el que pagaba al equipo de Fórmula 1.
Sorpresa para nadie.
Así que fuera, no sé muy bien qué hará el equipo de Haas, pero bueno, no tienen a Mazepin ya. En judo, Vladimir Putin queda suspendido como presidente de honor y embajador de la Federación Internacional de Judo.
Ojo.
Muy fuerte, la verdad. Uh-huh. Y en tenis, Rusia queda fuera de la Copa Davis. Y Daniil Medvedev podría quedarse fuera de Wimbledon si no muestra su rechazo a Putin y a la guerra, como por ejemplo sí que lo hizo otro tenista ruso que se llama Rublev. Vale, visto esto, ¿vosotras qué pensáis? ¿Os parece justo que se expulse a deportistas por ser de un país determinado, aunque este país haya tomado decisiones cuestionables, o no lo compartís?
A ver, a mí sinceramente no me parece justo, porque al fin y al cabo los deportistas están pagando por las decisiones que están tomando los políticos. Y un deportista no tiene la culpa de haber nacido en un lugar determinado, y echarlo por el hecho de ser ruso, pues no lo veo sentido. Otra cosa sería que se manifestase públicamente a favor de la guerra.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Estefanía, pero es verdad que los deportistas tienen que decir que están o en contra o a favor.
Exactamente.
¿No quieres que te echen? Bueno, pues claro, te posicionas en contra.
Pero no tender a silenciarse y no decir nada.
Claro, porque al final es una guerra, es un conflicto entre países súper duro que está, bueno, que lo estamos viendo.
A mí lo que me preocupa de ese tema del posicionamiento es la protección que tengan los deportistas una vez lo hacen, porque claro, es verdad que están en mejor posición que un ciudadano medio, pero también habrá que prever cómo se puede luego acoger a esos deportistas, porque las consecuencias de pronunciarse en contra de Putin, pues...
Claro, y además que no todos los deportistas ganan tanto, porque es, bueno, a la vista está que Gervasio, bueno, es que claro, un gimnasta olímpico, no, es que no tiene dinero. Y fue a las Olimpiadas, por eso hay que tener cuidado también con lo que dicen, tiene toda la razón.
Claro, claro.
Yo pienso que obligarles a pronunciarse, a lo mejor siendo un país, vamos, viniendo de un país como Rusia, tan autoritario, puede ser ponerles en un compromiso, pero está claro que si se ponen a hacer propaganda prorrusa, proguerra, pues sí que es lógico que se les suspenda. Ahora bien, la agresividad con la que se está haciendo, yo no la acabo de compartir, pero bueno.
Yo creo que pagan justos por pecadores, básicamente. Sí.
Planeta Z, la sección de cocosas de la señora Z. Abre la sección Estefanía con la problemática de las macrogranjas. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Pues mira, las macrogranjas están ocupando los titulares de los informativos y han generado un gran debate social. Primero me gustaría aclarar que una macrogranja es una explotación ganadera que puede llegar a almacenar cientos o incluso miles de cabezas de ganado. Este modelo de ganadería intensiva se ha convertido en tendencia debido al rápido aumento de la población mundial, que ha disparado la producción de la carne, la leche y los huevos.
Además, los desechos se utilizan como abono para la tierra, son muy beneficiosos para el ecosistema en cantidades moderadas, hasta ahí todo bien, pero no pueden ser procesados por la biota en altas cantidades.
Y de esta manera, sustancias como los nitratos contaminan los suelos y se filtran hasta las capas más subterráneas de la tierra, afectando a los acuíferos. Los habitantes de las zonas cercanas a las instalaciones no solo verán sus tierras y aguas contaminadas, sino que también se verán perjudicados por los malos olores que afectan a la calidad del aire.
Otro gran problema es el maltrato animal. En las macrogranjas, los animales se almacenan sin unas condiciones mínimas de seguridad e higiene. Se alimentan de piensos y viven encerrados en naves industriales sin poder salir a pastar al campo ni tan siquiera ver luz natural.
Y algunos de estos animales, como los cerdos, viven en jaulas en las que no tienen espacio ni para darse la vuelta. Todo esto, por supuesto, tiene importantes consecuencias en la calidad de los productos que se obtienen a partir de estos animales. Como podemos ver, la producción de alimentos de origen animal derivada de esta inmensa cabaña ganadera está teniendo efectos nefastos para el medio ambiente.
Esto es algo que el análisis de Greenpeace ha dejado claro, y a ello se suman otras voces como Stop Ganadería Industrial o la plataforma Tierra de Alba, que también lucha por frenar las macrogranjas antes de que sea tarde.
Bueno, nos hierve un poquito la sangre con todo este tema. A ver si nos relajamos un poquito con la sección que tanto contenido nos dejó en nuestro canal de YouTube durante la cuarentena, ¿eh? Vuelve Culturzeta por todo lo alto. Inés, ¿qué nos tienes que contar?
Esta semana, como me habéis dejado a mí encargarme de Culturzeta, tenía que aprovechar y vamos a hablar de... redoble de tambores, Pixar.
Tú, perdona, ¿cómo Pixar? Tú no se podía saber, o sea, sorpresa para absolutamente nadie.
¿Cómo puede ser?
Sí, no he arriesgado mucho, la verdad. Pero es que la última película de Pixar se ha estrenado hace unos días y yo creo que es perfecta para este programa. Ahora vais a entender por qué.
Yo voy a aprovechar para quejarme porque solo se ha estrenado en Disney Plus y me parece fatal. Esto es como Soul también, que no salió en cines.
Sí, es verdad, qué rabia, porque a mí me encanta ir al cine y... Vale, las veo en casa, pero con lo chulo que es ir al cine y pagar, que te quiero pagar, ¿entiendes? Te pago. Pues no, me la subes a Disney, que muy bien, pero a ver, joe.
Totalmente de acuerdo. Echamos de menos la pantalla grande, que a nosotras nos encanta ir. Bueno, os pongo un poquito en contexto. La película se llama Red y va de una niña de 13 años que tiene a su grupo de mejores amigas, una madre sobreprotectora y es muy, 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 muy fan de una boy band.
Vamos, que como cualquiera de nosotras a los 13 años.
Exactamente. Entonces llega un día en el que Mei, que es la niña, se convierte en un panda gigante de color rojo. Y no os destripo mucho más, pero es una metáfora de la pubertad. De repente huele raro, tiene cambios de humor, vive en una montaña rusa de emociones, le gustan los chicos y le baja la regla. A partir de ahí se desarrolla la película. May quiere dar rienda suelta a esos cambios, pero su madre está todo el rato encima de ella, así que, como no, hay peleas.
Estás definiendo la adolescencia, y en concreto, mi adolescencia.
Es que además, la regla siempre te pilla mal. Si eres muy pequeña, te da vergüenza, porque además eres la primera. Si eres de las últimas, también, porque todas tienen y yo no. Y si te pilla en el medio, pues te pilla con 12, 13 años, que tampoco te apetece tener la regla y todavía eres lo suficiente inmadura para no verlo como algo natural, que es lo que es.
Y como para saber lo que significa tener la regla, en plan, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y encima luego, oyes comentarios como, ya eres toda una mujer, perdona, ¿y antes qué era? ¿El mono de Aladín? Pregunto. Además, parece que ya tienes que comportarte diferente, en plan, porque claro, ya eres una mujer. Pues a lo mejor yo me siento como un panda gigante peludo, y no me estáis ayudando nada con estos comentarios que me hacéis.
Y justo de eso habla Red, de la autoaceptación y los problemas del principio de la adolescencia. Se ha comentado mucho en Twitter esta semana, que igual lo habéis visto, porque por un lado hay bastante representación de la diversidad, con variedad de cuerpos y demás, pero sobre todo porque por primera vez hemos visto compresas, ibuprofeno, bolsas de agua caliente y todas estas cosas en una película de animación.
Es que es muy fuerte que sea tan poco habitual como para que nos llame la atención. Pero claro, es verdad que, por ejemplo, a Mulan, Violeta de los Increíbles o Riley de Inside Out no la hemos visto nunca hacer referencia a la regla.
De hecho, Inside Out termina justo antes de que Riley entre en esa fase de pubertad. Red se ha convertido en la primera película de Pixar dirigida íntegramente por una mujer. Igual tiene algo que ver.
Por lo que sea, por lo que sea.
Ella se llama Dome Shi y también es directora de Bao, que es un corto de Pixar recomendadísimo que trata sobre la maternidad. Tiene un Oscar, vedlo.
Ole.
Al final, imagino también que el papel de la madre en Red es bastante importante, con esa sobreprotección. Nuestras madres muchas veces se equivocan y es normal. Repiten lo que hicieron con ellas y por esa falta de información que había en sus tiempos.
Sí, sí, tal cual. Claro, luego ves al padre en la película y está tranquilísimo, como el tema no va con él, pues nada. Yo se lo estoy vendiendo muy bien. Pero no penséis que los críticos, si remarco la O, son muy fans.
Ya, sí, ya vi por Twitter cuando salieron los primeros carteles que se quejaban del diseño de los personajes. Decían que no era realista, pero vamos, si buscáis fotos vais a ver que son literalmente como cualquier grupo de niñas de 13 años, con sus gafas, sus aparatos, y es que además la vi hoy, antes de venir, y es que me sorprendió. La estética, impresionante. Las niñas se parecen a nosotras, de niñas. Es una pasada.
Claro, es que acostumbrados a hipersexualizar a las niñas desde bien pequeñas, se les hace raro ver a las de verdad.
Dilo.
Os voy a leer algunos comentarios de los críticos porque os van a encantar, estoy segurísima. Dicen que la película es solo para gente muy específica. Solo gente muy concreta puede identificarse con ella. Es una de las películas más raras de Pixar.
Guau, sí, súper específico, vamos. Personas que tienen la regla o personas que hayan pasado por la pubertad.
Súper específico. O sea, una casa que vuela porque tiene globos atados es muy normal, pero una niña con la regla es lo más raro de Pixar.
Otro insiste en que solo ve a un tipo muy pequeño de personas capaz de entender esta película.
Que no digo yo que la adolescencia sea fácil de entender, pero hombre, tanto...
Esta historia está dirigida a una audiencia muy específica y si no entras en esta categoría no es para ti.
Bueno, claro, luego se sentirán identificadísimos con el Capitán América. No, Manolo, hazte las croquetas, macho, tampoco eres él y no tienes el escudo de Capitán América debajo de la cama, cariño, que te defiende el perro. Vamos a ver.
La película parece hecha para las amigas de Dome Shi y su familia.
Claro, porque solo a Dome Shi y su familia le baja la regla, al resto no, o sea...
Algunas películas de Pixar están hechas para audiencias universales, Red no. El público de esta parece muy específico y estrecho.
Vamos, que como siempre, nosotras somos un público específico y estrecho. El público universal son ellos.
Bueno, vale, a vivir como en las cavernas. Voy al armario por un taparrabos. José Miguel, pinta un búfalo en la pared.
Pues sí, lo de siempre. Los hombres blancos cis y añado heterosexuales son la norma. Y a nosotras nos toca ser lo otro. No tiene ningún problema para entender e identificarse con un coche que habla o una rata que cocina, pero una niña con la regla es demasiado complejo.
Y estamos ante una prueba más, por si teníamos pocas, de que hace falta hablar de ello. Romper ese tabú y normalizar su presencia en los contenidos para niños. Y también para adultos, que está claro que no nos libramos.
Thank you.
ahora sí, llega mi momento de brillar, mi sección favorita donde las haya. Y hoy, ¿qué tema traigo hoy? ¡Qué rico, qué sabrosón! Llegó el momento, llegó el día de hablar sobre los criptobros, Y como tengo un FP de Administración y Finanzas y un año de ADE, me veo con plenas capacidades para hablar abiertamente de mi especie favorita de hombre, ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo pasan desapercibidos entre nosotros? Todo esto y mucho más ahora en Va de Risotadas. No hace mucho tiempo, tuve que enfrentarme a uno, a un criptobro. Y antes de contar esta vivéctota, como diría buena fuente, en Nadie Sabe Nada, vamos a explicar qué es un criptobro.
Es básicamente Willy Rex. Es el man que te dice, esto es el futuro, nadie puede regular, no, yo no sé qué, changos. Es ese man el que simplemente es una fanática terrible.
Es que es una fanática terrible de los criptobros, de los bitcoins, de esas cosas que nadie entiende. Porque solo hombres heteros blancos entienden. Bueno, una vez explicado esto, también hay que decir qué pasa con esas monedas de cambio, que digitales, bitcoins de esos.
La plata aparece, la plata se va, desaparece, y no invierta lo que no está dispuesto a perder.
Claro, no invierta lo que no está dispuesto a perder.
Bueno, impriman más dinero.
Justo, imprimir más dinero, digo. Resulta que este chico a mí me dijo que claro, que su padre como que tenía el dinero, como todos los padres, menos los míos creo, guardado debajo de la cama. Bueno, no sé. Y que claro, ¿por qué no lo invertía? Cariño, tu padre no quiere darte dinero, asúmelo ya, no quiere darte dinero. Y me lo decía a mí y me hablaba de las criptomonedas, de la bolsa. Y yo, pero ¿tú quién eres? Bill Gates, que eres Bill Gates. Y luego me explicaba las apuestas, cómo funcionan las apuestas. Y yo, bueno, mi criptobro favorito, además me enseñó los podcasts que escuchaba y el primero era criptomonedas, ¿cómo empezar en el mundo? Y yo, bueno, maravilloso. Y además, quedé con él y me dijo, ¿a que soy el chico más guapo con el que has estado? Cariño, perdón por la palabra que voy a decir. Payaso. Eres un payaso, eres un clown en inglés, para que me entienda todo el mundo, Payaso con el latín en gallego. Que si era el chico más guapo con el que he estado yo. Mira, cariño, ni tú eres Brad Pitt, ni yo soy Angelina Jolie, ni esto es Hollywood. ¿Cómo decirlo, no? Y en fin, criptobros, en resumen, ¿no? Una especie de hombres que yo recomiendo que no os acerquéis ni a criptobros, ni a raperos, ni a deportistas de élites acomplejados. ¿Y cuál más me falta?
Añado skaters y metaleros.
Skaters y metaleros, cuidado con esos, te la lían.
Y gente que juega LOL también.
Loleros. También metería el World of Warcraft.
¿Cuántos colectivos vamos a hacer que no escuchen este podcast?
Todos los posibles, por favor. Es que esta falta de respeto a estos hombres. ¿Qué opináis sobre estos hombres, sobre los criptobros?
Yo pienso que el lobo de Wall Street y sus consecuencias para la humanidad han sido totalmente catastróficas.
Estefanía.
Yo es que me he quedado con lo que te dijo el chico este que invertía en bolsa, de mira qué guapo soy, mira. Deja de invertir en bolsa y ponte una bolsa en la cabeza. Madre mía.
Dilo.
Qué clase de gente, por Dios.
Sí. Y bueno, hasta aquí. Vamos a dejar el programa hoy, el programa de la primera temporada, de la tercera temporada, y bueno, queridas mías, espero que el retorno de las brujas de señoras Z os haya gustado. Un abrazo y sed malas, y si hay que montar un pollo, pues montamos un pollo, y nos vemos la semana que viene.
Sol, he abierto la ventana. Por si acaso volverías, pero no.
No me pidas que comprenda que nacimos para estar juntos los dos. Ya no quiero reprimendas. Al fin soy libre para poder ser yo.
Habitación, pensando que me...
ya no te quiero yo. Y ahora estoy en esta habitación pensando que te quiero, pero más me quiero yo.